Continuamos, seguimos en esta isla de par en par y llega y toca a nuestra puerta el misterio que como siempre lo abordamos con nuestro querido amigo Antonio S. Jiménez. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos para hablar de un tema interesantísimo en esta parte de nuestro programa, en esta sección que ya lo decíamos al principio, es seguida por muchísima gente porque a todos nos gusta el misterio y nos gusta meter las narices un poco más allá de lo que podemos controlar. Hoy con un tema que realmente no nos pilla demasiado lejos, ¿verdad?
Algeciras
está muy cerquita.
Sí, además que una de sus playas, la playa del Rinconcillo,
¿sí?,
es donde nos encontramos con el misterio de la chica de la piel. Es una leyenda que tiene cierto parecido a la dama blanca jerezana y a una chica también misteriosa de San Lucas de Barrameda.
Exactamente. A ver, la chica de la playa, ¿cuál es la historia? ¿Cómo se sustenta todo esto?
Bueno, se cuenta que en la década de los 90, en uno de esos veranos,
sí,
se encontraba un grupo de jóvenes aquí de fiesta,
sí,
cerca de lo que son los típicos bares de playa, chiringuitos y
claro,
eso.
Claro.
Y tú sabes que la juventud, ¿no? Cuando está ahí de fiesta, de madrano y eso, pues siempre es un buen momento para hacer amistades, ¿no? Contactos sociales.
Claro.
Y en ese grupo hay un joven que sí se fija en una muchacha,
sí,
que está sola junto allí a la orilla y la ve con un trajecito así veraniego, sin manga, sí, blanco, y decide acercarse a ella para hablar. Es ahí cuando, entre comillas, ¿no?, empieza la leyenda, porque es ahí cuando ya ese joven,
sí,
se ve muy conectado, ¿no? Conecta bastante bien con la chica y la verdad que se llevan horas y horas y horas hablando.
Sí, cogen amistad.
Claro, porque conectan, ¿no?
Claro.
Tienen muchos temas en común.
Claro.
Por lo visto son de la zona, los dos son de Argentina, o sea que no hay ninguna pega. Raro que no se conocían, pero hacen muy buenas amigas. Y cuando se dan cuenta de la hora, ya casi todos los amigos del chaval se habían ido.
Sí.
Quedaba prácticamente ellos solos en la playa. Y ella empieza a tener un poco de frío. Casualmente él le deja lo que sería una sudadera. Ella se la pone y entonces le pide por favor que al ser ya tan tarde, que la acompañe a su casa. Él, obviamente, que había conectado tan bien con ella, pues decide acompañarla y la deja en la puerta de su casa con la promesa de que volviera al día siguiente a recoger su chaqueta.
Claro, una manera, una excusa de volver a verse.
Claro, antiguamente no había WhatsApp, pues que
claro,
la ciudadera a ver si vuelve a por ella. Y resulta que el chico pues se queda muy bien, ¿no?, de donde está la casa de esa chica. Y al día siguiente va a buscarla con la excusa de la chaqueta. Y cuando llama a la puerta, que le recibe su padre, por lo visto, y le empieza a decir que quería hablar con su hija, que por favor que se pusiera, ¿no?, que saliera a la puerta.
Uh-huh.
Y el padre, de muy mal modo, le dice que deje de bromear con eso, porque su hija había fallecido hace exactamente un año y era imposible de que la conociera precisamente la noche anterior. Pero como él dice, pues lleva un año que había fallecido. Y él, el chico, el joven, piensa que está confundido de casa. En ningún momento piensa que ha visto un fantasma ni nada, sino simplemente piensa que se ha confundido. No obstante, la gente de la zona o ve el griterío, ve lo que se estaba formando allí, porque el hombre, el padre, ¿no?, monta en furia, monta en cólera, y los vecinos de la zona le dicen que es verdad, que ve al hombre en paz, y si quiere comprobarlo, que vaya a lo que hoy en día allí en Argentina se conoce como el cementerio viejo, que no es el actual, está más de más adentro de la ciudad, incluso está bastante cerca de la playa de Rinconcillo.
Sí.
Entonces él decide ir al cementerio y tras dar un par de vueltas por el cementerio se encuentra, curiosamente, uno de los nichos, su sudadera, y en el nicho reconoce en la foto que hay en el mismo a la chica que la noche anterior había conocido.
¿Esto forma parte más de la parte de leyenda, Antonio, o se conoce a esta familia? ¿Hay algún dato de esta familia? Porque historia muy parecida está un poco arrimado a la leyenda. Hay muchas en muchos lugares de este país, con claro, similares características. Incluso Gustavo Adolfo Bécquer en Rimas y Leyenda tiene un pasaje muy bonito, precioso, que se llama El Lazo, que viene a contar más o menos lo mismo. Está dentro del imaginario popular todas estas cosas, que me parece además interesantísimo que lo esté.
Buena comparativa, ¿eh? Además no me acordaba de ese relato de Bécquer y me encanta, precisamente soy un apasionado de Bécquer. Y es verdad, yo sinceramente, todo esto son, como siempre digo, son vox populi, ¿no? Es muy complicado encontrar la fuente originaria donde nos puedan ubicar a los testigos. Y como tú bien dices, incluso en la misma provincia de Cádiz, como dije al principio, nos encontramos con dos historias también muy parecidas.
Claro.
La casa de la Dama Blanca de Jerez, que en este caso no era la playa, sino una celebración de castrense. Y en el caso de Sanlúcar, pues más o menos lo mismo. Unos jóvenes que en vez de una playa están en una discoteca y pasa exactamente lo mismo. Le dejan una chaqueta y al final, pues, sorpresa.
Hombre, el que, bueno, se construya una leyenda urbana está bien, porque eso quiere decir que esto sigue interesando de una u otra manera a la gente, pero es complicado dar con los protagonistas, porque a veces el protagonista o los protagonistas más bien pertenecen a un imaginario popular. Aunque sí que es cierto que hay otros casos que sí que tienen similitudes muy parecidas, donde ha habido una conversación de una persona que creía estar hablando con otra y verdaderamente al final se demuestra que esta otra persona ya había fallecido. Eso sí que se da, sí que se ofrece, aunque no con estos tintes de ese enamoramiento que normalmente suele tener detrás este tipo de historias. Pero realmente existen personas que se han visto sorprendidas después cuando se han dado cuenta que han estado hablando con un difunto.
Sí, además que incluso historias así, incluso las he visto en San Fernando, ¿no? Sin irme más lejos, hay también un caso en la calle de Arena de Arteaga,
sí,
donde una familia se muda a uno de esos bloques, y hay que decir que estos bloques son más antiguos, no tienen ascensores, y en la misma planta lo único que hay son dos portones. Entonces,
sí,
los vecinos pues están prácticamente colindan uno frente al otro, y resulta que cuando se muda esta persona allí, a esa casa, hace buenas migas con la vecina de enfrente, con la que se presenta, y pasan los días y resulta que cuando va conociendo al resto de vecinos, pregunta por esa persona que conoció, que vivía justamente enfrente, que hace tiempo que no la ve desde que prácticamente se mudó allí, y le cuentan que es imposible que haya conocido a dicha persona, porque esa persona ha desaparecido justamente antes de que esta llegara al bloque. Entonces, son historias, como tú dices, muy interesantes, ese contacto desconocido muchas veces con el más allá, que no sabemos si estamos hablando con un vivo o con un muerto.
Claro, y ciertamente yo también conozco personalmente una historia muy parecida a la que me acabas de contar, una historia que parte directamente de la persona que la vivió, es decir, no hay terceras personas que puedan haber desvirtuado y bueno, de mi absoluta, total y rotunda confianza, que tuvo una conversación con un vecino Y cuando entró en su casa, esta persona venía del trabajo, tuvo esa conversación, se encontraba con ese vecino relativamente de forma habitual. Y cuando llegó a casa, al rato salió la conversación: mira que he estado hablando con tal ahí fuera. Dice: no, es imposible, hombre, ese señor llevaba ya no sé cuánto tiempo en el hospital y murió hace un día o hace tal. Claro, cuando te ocurren estas cosas es cuando te das cuenta de hasta dónde puede llegar la confusión y hasta dónde puede llegar el misterio, Antonio.
Sí, porque además yo siempre he sido la parte, ¿no?, de que nos encontramos muchas veces con energía residual, ¿no?, lo que popularmente llamaríamos fantasma, o incluso ya más bien la energía consciente, ¿no?, lo que seríamos nosotros en el más allá, lo que son los espíritus. Y muchas veces nos enfrascamos, ¿no?, en la pregunta de qué es lo que buscan o qué es lo que les atan todavía a esta vida, si incluso al menos saben de que han fallecido. Y en esos casos donde siguen, ¿no?, comunicándose con las personas que tienen en su entorno como si siguieran en vida todavía, quizás incluso nos aclarara la idea, ¿no?, o quizás la solución de que muchas veces ellos desconocen que realmente han partido a la otra vida, ¿no?, porque si no nos explica por qué siguen interactuando, comportándose como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Exactamente, como un tránsito que los mantiene en el mismo, para ellos, en el mismo plano donde habían pasado toda su vida hasta el momento de dejarla. Antonio, a partir de la semana que viene vamos a tratar también temas interesantísimos, más un poco del aspecto global. Bueno, de hecho aquí lo hemos tratado en algunas ocasiones con el tema del muñeco del terror, con el tema... Eso es, con el tema...
La guarra lo tenemos frito ya.
Eso es, con otros muchos temas que han salido del ámbito el crimen de Amityville, en fin, otros muchos que hemos tratado. Pero me parece que nuestra geografía tiene interrogantes muy, muy, muy arrimadas al misterio, que merecen muchísimo la pena que nosotros recordemos, y que simplemente no es que haya tenido que pasar nada nuevo, pero analizar esos casos, analizar esos asuntos que pertenecen, repito, a nuestra propia historia paranormal. Llámese, por ejemplo, el pueblo maldito de Belchite, eso es, se me había quitado de la cabeza. De Belchite, donde se han registrado innumerables psicofonías y parafonías. Por ejemplo, el camping Los Alfaques, donde se han visto apariciones muchísimos años después. Fue una tragedia que muchos de los que nos están escuchando recordarán en 1978, que un camión con producto inflamable explotó en justo en la carretera al lado de ese camping. Fallecieron 200 y pico de personas. Bueno, 20, 30, 40 años después se ven apariciones de gente que ni siquiera sabía que ahí había un camping, que ahí había sucedido aquellos. Sin embargo, ven a gente al lado de la carretera, aunque sea invierno, la ven vestida de verano y sin rostro, ¿no? Otro, por ejemplo...
Son casos que a las personas que les gusta mucho la confrontación con el misterio, creo que está bien.
Claro.
Necesita validar opiniones y que haya gente que nos ponga muchas veces en duda o en jaque, ¿no? Porque es cierto que a mí, como investigador paranormal, también me gusta informarme de lo que piensan o lo que opinan sobre nosotros del lado opuesto, ¿no? Lo que nos crean nosotros. Y es curioso que una de las teorías más fuertes que estas personas tienen con nosotros es que nosotros nos movemos mucho en lo que es la sugestión, en saber que ha ocurrido algo y ya vamos con el nuevo, sugestionado de que vamos a ver algo. Pero sin embargo, el caso que estás hablando, el caso de este camping en particular, hay muchos testimonios de personas que desconocían el suceso y han visto a las personas. Entonces no estamos hablando de sugestión ya.
No, ahí hay otro paso. Las caras de Belmes, otro de los temas muy interesantes. Uh-huh. El niño pintor de Málaga, esa desaparición que está todavía con una interrogante. Hay muchos, muchos casos que me parece muy interesante volver a recuperarlos para, en fin, ponerlos encima de la mesa. Hay mucha gente que los conocerá, les gustará evidentemente recordar todo aquello, y otras que no lo conocen, que sepan que esta piel de toro nuestra está llena de casos paranormales interesantísimos que a partir de la próxima semana veremos aquí. Mira, como ejemplo, Antonio, a mí se me ha ocurrido, para que la gente vea la dimensión, porque muchos que nos están escuchando sí que reconocerán perfectamente la próxima grabación que voy a poner. A fin de cuentas, es una psicofonía cogida por la noche, por un grupo de gente que en ese momento no escuchó nada, de hace muy poco tiempo, y que se escucha perfectamente en esa psicofonía como unos bombardeos, como unos aviones, para que la gente, igual muchos sí que la conocen, otros seguro que no conocen este tipo de psicofonía, pues precisamente para esta gente que se dé cuenta de la trascendencia del pueblo de Belchite, que recordemos fue literalmente masacrado, bombardeado en la Guerra Civil y sufrió una tragedia enorme con más de 2.000 muertos, otra más de las tragedias sucedidas en la Guerra Civil. Bueno, pues 80 años más tarde, allí, en Belchite, Antonio, se escuchan cosas como esta. Bueno, a ver, esto es parte de lo que vamos a poder compartir con vosotros, con todos vosotros, a partir del próximo miércoles, y ya te digo, hablar de todo esto que me parece interesantísimo, Antonio.
La bombardera la conocía, y debo decir que causó tanto revuelo que me damos a la misma. Se dieron muchísimos detractores intentando desmontar la psicofonía. Que está bien, ¿no? Que está bien que no...
Claro. Pero bueno, que concretamente hay la primera, que no corresponde a esta es posterior, la primera grabación donde se registran incluso hasta un picado de un avión y bombardero, lo hizo un profesional extraordinario de Radio Nacional de España, que no merece absolutamente, no hay que poner en cuarentena la profesionalidad de este hombre, sino simplemente estas cosas pasan. ¿Y por qué pasan? Y se puede identificar perfectamente, gente que sabe de esto, por el sonido de los motores, te identifican perfectamente el avión a que pertenece, y pertenece a aviones que participaron en aquel bombardeo. O sea, son cosas, esa impregnación de la que hablabas antes se ha quedado en todos los muros de aquel pueblo, y la compartiremos pues nada, dentro de 7 días, Antonio, que tenemos tiempos para enterarnos bien de las cosas de Belchite, por ejemplo, y de
aprender. Además, que yo lo disfruto mucho, Santi, porque me acuerdo cuando también estuvimos hablando de Galicia, de Sumeiga, ¿no? Las Rusias, sí, Santa Campaña. La verdad que se aprende bastante de la cultura de las leyendas de España, ¿eh?
Sí, señor. Muy, pero que muy interesante. Antonio, ese punto, Jiménez, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con todos nosotros y por compartir este tiempo de misterio. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Igualmente, Santi.